Nos atiende la presidente de las EPS, Ana María Vesga, ASEMI. Doctora Ana María, buenos días.
Julio, buenos días para usted, para la mesa y todos los oyentes.
¿Qué fue lo que más le impactó de todo lo que dijo el presidente ayer?
Es difícil procesarlo porque, la verdad es que ya estamos acostumbrados al tono del presidente, al tono del gobierno y a todos los adjetivos que le han caído a un sistema que solamente trata de atender bien a 50 millones de colombianos y que la verdad está viviendo la peor crisis de toda su historia. Pero bueno, no puedo decir sino delirante.
El tema de la cifra. Pasamos de 25 a 100 billones. Nos acaba de explicar el ministro que lo que hizo el presidente es pedirles un ejercicio de trasladar el valor del dinero de hace 10 años a hoy. Y que eso le da los 100 millones, pero realmente el ministro reconoció que el estudio no lo ha hecho. ¿A ustedes les cuadra esa cifra?
No, claramente no. Inclusive de Julio, anoche, después de la locución, el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde se ratifica en la cifra de la Contraloría de 33 billones de pesos, que es una cifra sobre la cual inclusive nosotros también tenemos, podemos rebatirla. Los estados financieros de las EPS dan cuenta de una deuda sin la nueva EPS, que como ustedes saben no ha presentado estados financieros desde el 23, de cerca de 14 billones de pesos más 9 billones contingentes, o sea, en proceso de auditoría. Entonces, pues estaríamos más bien por el orden de los 24 billones, que es lo que reportan EPS e IPS. Entonces, pues las cifras del sistema son las que reportan sus agentes, no las que el presidente aleatoriamente se le ocurra plantear en su alocución.
Doctora Ana María, el gobierno quiere tener el control total del dinero de la salud. Eso ya lo sabemos. Y que los operadores de salud hagan su trabajo y pagarles por su trabajo. Le hice esta pregunta al señor ministro, porque en el tiempo que ha pasado, se viene discutiendo la reforma a la salud. Y es una reforma que ha tenido muchísimos debates. Desde que el presidente habló del chu, ha pasado. Se han ido cayendo todas. Pero la pregunta es, ¿la salud está igual, mejoró o empeoró?
Está muy mal, Julio. Y hablemos de cifras, porque todos estos relatos han sido controvertidos desde diferentes voces, desde diferentes instituciones, con hechos y datos. El primero que nos debe preocupar es el que nos indica las encuestas donde los colombianos están expresando de manera mayoritaria que su mayor preocupación hoy es la salud. ¿Eso de qué nos habla? Que hay un incremento en quejas, reclamos, en tutelas, en dificultades para acceder a medicamentos que antes no se veía. El sistema no era perfecto, pero la gente accedía a su servicio de salud. Demorado, un poquito más demorado en otros casos, pero accedía. Hoy la mayoría de los colombianos están diciendo por encima de la seguridad, lo dijo Guarumo, lo dijo Invame recientemente, es lo que más les preocupa. Lo segundo, lo dijo la Contraloría hace un par de semanas, el deterioro del sistema en sus indicadores financieros es alarmante. El deterioro de las EPS intervenidas a nivel de patrimonio, de pasivos, de pérdidas, supera por mucho, y cuando le digo por mucho es patrimonialmente, en un año de intervención han perdido 5 billones de pesos. Tienen pasivos por más de 16.8 billones de pesos las intervenidas. Es decir, y súmele a eso, la Corte Constitucional insistiendo, por favor, calculen bien la UPC, el sistema está desfinanciado. Entonces, pues por todos los lados lo que tenemos, y no desde las EPS, con quien es difícil el diálogo para el gobierno, por todos los lados estamos teniendo alertas, el sistema está al borde del colapso.
Doctora Ana María, pero hablando justamente de la UPC, anoche el presidente Gustavo Petro dijo que no hay plata, o sea, no tienen de dónde más girar o aumentar esa UPC, porque él dice que la plata y lo que le corresponde girarle al gobierno a las EPS se está girando. Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? Él dijo, podemos hacer todas las reuniones que se tengan que hacer con las EPS y demás entidades, pero no vamos a aumentar la UPC.
Pues es una afirmación irresponsable. Yo le diría dos cosas. Uno, evidentemente el cálculo tiene que hacerse bien y hay que reconocer cuánto es el nivel de gasto y cuánto le corresponde al Estado pagar. Segundo, han venido destinando durante los últimos años dineros a temas distintos al aseguramiento. Y recordemos, y es un precepto constitucional y está desarrollado en la ley, lo primero que hay que garantizar es la unidad de pago por capitación. Todo lo demás es secundario, digámoslo así. Y resulta que es que durante los últimos dos años hemos visto cuentas en ese presupuesto del ministerio que van a infraestructura hospitalaria, que van a la conformación de equipos extramurales, a materializar la reforma a la salud por la puerta de atrás, digámoslo así, y son dineros que le corresponden al aseguramiento. Bien lo dijo también la Contraloría hace unos días, justifíqueme de dónde están los recursos, 1.8 billones de pesos que se giraron para equipos básicos y que no tienen en este momento trazabilidad. Entonces, dinero sí hay, lo que pasa es que no ha habido voluntad y tienen que sacar la plata de ahí, de esos cajones que tienen guardados para otros usos que no son prioritarios respecto del aseguramiento.
Entendiendo lo que ustedes están diciendo, ¿no es también importante reconocer que sí existían graves problemas, que la dinámica que tenían las EPS era complicada y podía llevar al famoso chuchuchú, y ahora pues estamos en esto? ¿No hay también que hacer un mea culpa desde adentro?
Desde luego, Félix, todo el sistema, las EPS, los prestadores, los pacientes, los médicos, es que los sistemas se componen de tantas partes. Desde luego que en el sistema ha habido ineficiencias, desde luego que no, muy seguramente no, ha habido corrupción, ha habido malos manejos, pero nos quedamos en que esa es la única narrativa para no proteger a los colombianos. Y resulta que es que cuando lo único que se defiende es que el sistema es corrupto, que la plata se la roban, que esto es un hoyo negro, ¿quiénes resultan castigados? Millones de pacientes que están teniendo problema con su atención. Entonces, negarse al diálogo técnico simplemente desde el juicio y sin poder rodearse, además, porque también como ha habido corrupción y también como ha habido malos manejos, hay cientos, miles, la gran mayoría de actores que lo hacen bien, que lo hacen muy bien. Es con esos actores con quien el gobierno se tiene que sentar, revisar las cifras, lograr un diálogo técnico sereno, pero eso no ha sido posible porque todos los adjetivos han estado presentes en esta conversación, ya no sé cuál más nos falta.
Sí, y doctora Ana María, ¿y usted cree que este tema que usted mencionaba anteriormente también ha generado pues ese ambiente en el Congreso dividido pues por este tema y también pues con el fin de concretar una reforma a la salud?
Pero desde luego, cada vez que estamos a días, semanas de iniciar el debate en el Congreso, el gobierno sale o con un pronunciamiento de esta naturaleza, con una amenaza, con una afirmación destemplada, parecería que es como el mecanismo de ambientar el debate político, porque hay una realidad, se ha utilizado la salud de los colombianos como plataforma de debate y se ha politizado, y eso, uniendo a lo que les dije hace un minuto, ha impedido el diálogo técnico, porque ahí no hay espacio en esa discusión política para la conversación técnica.
Doctora, yo quiero pedirle un poquito de pedagogía en una sigla que usted acaba de comentar y la gente no la entiende. UPC. Me dice alguien del sector que ese cálculo quedó mal hecho y que el gobierno sacó del cálculo la siniestralidad. Ahí estaría buena parte de la desfinanciación. ¿Nos puede explicar? Primero, contarle a los oyentes qué es la UPC.
Bueno, vamos a ponerlo, gracias Julio por la oportunidad, y creo que es importante que los oyentes y la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. UPC significa unidad de pago por capitación. Es ese dinero que el Estado colombiano reconoce para la atención de cada ciudadano, sea del régimen contributivo o sea del régimen subsidiado. Estamos hablando en promedio que esa unidad de pago por capitación vale 1.5 millones de pesos al año por ciudadano. ¿Cuánto le da eso? 140 mil pesos, 130 mil pesos al mes. Eso tiene que garantizar la atención de todos los servicios de salud, utilícelos o no los utilice. El sistema muchas personas no acuden al sistema, hay un número importante de personas que acuden y que acuden además por enfermedades catastróficas que le valen al sistema 20, 30, 100 millones, 1.000 millones de pesos al año. Por cada colombiano se paga lo mismo. Siniestralidad significa que cuando se hace el cálculo de esa unidad de pago por capitación que se le va a entregar todos los años al sistema, a cada colombiano, se tiene que tener en cuenta lo básico. ¿Usted cómo hace el presupuesto de su casa? Pues usted mira cuánto se gastó los años anteriores. Yo me gasté 100 en mercado, 20 en luz, 40 en el colegio de los hijos y 30 en entretenimiento. Tengo que destinar 200, 210 pesos para el presupuesto de mi casa. Si yo no desconozco lo que ha venido gastando el sistema históricamente y fijo de manera arbitraria, eliminando datos, ese presupuesto, pues cuando arranca el año usted va a decir, no puedo pagar el mercado, pero no puedo pagar la luz, o puedo pagar la luz, pero no puedo pagar el colegio de los hijos. Eso es lo que ha venido pasando, y cuando la Contraloría nos dice, y ojo, es la Contraloría, el sistema de salud consumió en el año 2024 113 pesos de 100 que se entregaron. Se quedaron 13 pesos sin financiar. ¿Y esos 13 pesos cómo se financian? Con una UPC bien calculada. Cuando usted suma esos 13 pesos al final del año, nos está arrojando una cifra, y permítame otra claridad, cada punto de la UPC es 1 billón de pesos, para cerrarlo en números, son 900 mil millones de pesos. Cerrémoslo en 1 billón de pesos. Cada punto de UPC. Si se están quedando 13 puntos de UPC, el sistema le están faltando cerca de 10 billones de pesos al año. Y esa es la deuda que hay con el sistema, y que el gobierno se niega no solamente a discutir, a evaluar, a entender y por supuesto a reconocer y a pagar. Y eso es lo que le ha dicho la Corte Constitucional. Siéntese, por favor, hágase cálculo, cuánto le faltó en el presupuesto de la casa, diga cuántos pesos fueron y mire cómo los va a pagar. La plata no está, bueno, tenemos que buscar un mecanismo, hay fuentes de financiación, hay que entrar en el debate técnico, pero el juicio a punta de son ladrones, se la roban, esto es una cloaca, pues evidentemente no hay posibilidad de hacer esa, ni siquiera esa pedagogía.
Es que ese es el punto de todo esto, doctora Ana María. La pregunta que uno se hace es hoy, tal y como uno escucha al gobierno, dice la salvación, la tabla de salvación es la reforma a la salud, y no se mueve de ahí. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo se va a aguantar el sistema? Con todas las alertas que hay encendidas, ¿hasta cuándo va a aguantar la salud de los colombianos?
Pues mire, nosotros hemos insistido, claro, el sistema mueve cerca de 100 billones de pesos al año, tiene atención permanente, los hospitales operan, las EPS operan, los proveedores entregan sus medicamentos, pero ¿qué va pasando? Que esto pues se va deteriorando, apagando, y lo que ha sucedido paradójicamente es que la gran promesa de cierre de brechas de equidad, de un sistema que llegue a las regiones, de un sistema que llegue a todo el mundo, lo que realmente que está generando alucinante del gasto privado. La gente que puede se está asegurando. La gente que puede sale y compra su medicamento en la farmacia. La gente que puede compra una póliza o una medicina prepagada. Es un mercado que para el año 2024 cerró por encima de los 12.5 billones de pesos. Esto nos está hablando de que no hay tal equidad. El que puede paga.
Pero insistiendo en esa pregunta, porque me parece que es clave, porque con un diálogo roto, como dice Juan Diego, con una perspectiva ahora de campaña, cuando no hay real posibilidad seria de sacar una reforma, queda mucho tiempo hacia adelante. ¿Cuánto más se puede aguantar?
Claro, y el temor es que hay ya 30 millones de colombianos en 9 EPS intervenidas en una situación muy crítica. Las demás EPS, las no intervenidas, obviamente también están incumpliendo indicadores, es decir, uno podría perfectamente pensar que en ese universo de EPS no intervenidas podría haber nuevas intervenciones o podría haber liquidación de las EPS intervenidas. Todas esas posibilidades están en el panorama. ¿Cuáles son las acciones del gobierno? La que debería tomar es la de conducir y hacerle caso a la Corte y hacer el ajuste de la unidad de pago por capitación, revisar las cuentas y avanzar en esa dirección. ¿Cuáles vayan a tomar? Pues evidentemente no sabemos, siempre nos sorprenden, y lo cierto es que pues el nivel del debate es el que vimos anoche. Ahí no hay nada, no hay espacio de diálogo en toda esta construcción con el gobierno o de construcción.
Pero mire, indudablemente el problema de las cifras es muy delicado, porque cada uno tiene su cifra. La Contraloría tiene una cifra, el gobierno tiene otra cifra, y ustedes no están de acuerdo con ninguna de las dos. se puede confiar en que la Contraloría dé unas cifras que se acepten por parte de las EPS y del gobierno?
Bueno, Alberto, no, yo diría, no, nosotros no estamos en desacuerdo con la cifra de la Contraloría. Lo que estamos diciendo es que en el pasivo total que reporta el sistema, 33 billones de pesos, hay categorías de cuentas. Hay cuentas que ya están reconocidas, porque el sistema como opera, y permítame también explicarle algo, toda la contabilización de las cuentas en el sistema de salud se hacen de diferente manera. Ahí hay una dificultad metodológica eterna en el sistema de salud. Cuando un hospital atiende hoy, me atiende a mí que llegué por una urgencia, para ese hospital esa deuda existe hoy. Pero mientras esa cuenta llega a la EPS, pasa por el ejercicio de auditoría y la EPS la reconoce, esa cuenta existe en un mes o en dos meses, digamos, pues por ponerlo fácil. Entonces, si usted toma una foto hoy, va a decir, pero ¿cómo así? El hospital dice que le deben 100 y la EPS dice que no debe nada. Primera consideración. Entonces, siempre con las cuentas de salud hay que tener el beneficio de que una cosa es la mirada desde el que presta el servicio y otra desde que lo paga, para efectos de contabilización, y por eso hay una enorme discusión alrededor del tema de las reservas técnicas. Entonces, con la Contraloría lo que estamos diciendo es, los números que están allí son los que han reportado las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, y esa es la fuente oficial, no hay otra. Y con ese número coincidimos. Lo que estamos diciendo es que hay que mirar en los números de la Contraloría cuál es el momento en que se tomó la foto para ver si ese es el total del pasivo. Pero yo sí creo que tenemos es que basarnos en esas cifras oficiales. No puede el presidente decir ayer que se deben 100 billones de pesos, porque ese es un número que no tiene ningún sustento técnico. Basémonos en lo que en quien nos vigila, Superintendencia Nacional de Salud. Y ese es un terreno seguro para todos los actores.
Presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, yo miro más allá de las fronteras, y en Estados Unidos mataron al presidente de una aseguradora por insatisfacción con lo que estaba pasando con el servicio de salud allá. Anoche, después de un discurso como el que dio el presidente, y con toda esta gran incertidumbre, usted, como presidente del gremio, pero también los presidentes de las EPS y los directivos, ¿van tranquilos por la vida? ¿O sienten que esto se está convirtiendo en una amenaza en contra de sus vidas?
No, claramente el nivel del debate se ha tornado peligroso. Les decía, yo creo que se han utilizado todos los adjetivos, y este es un país donde lamentablemente pues no se puede uno permitir andar tranquilo cuando se está permanentemente incendiando la conversación, cuando se está juzgando sin fundamento. Creo que se le ha hecho un enorme daño a la confianza del sistema. Y eso también parte y es una de las causas de la crisis, porque la gente lo siente. Entonces, pues desde luego siempre nos queda, nosotros queremos volver siempre a los espacios institucionales. Creemos que el espacio de los entes de control es un espacio institucional, el espacio de las cortes es un espacio institucional. No queremos salir a este debate porque entendemos que es un debate político, pero evidentemente pues le ponen una lápida a todas las personas que honradamente administran y gestionan la salud de todos los colombianos hoy.
El ministro, esta es la última pregunta, doctora Vesga. El ministro acaba de decir que responsabiliza de su vida, de la de su familia, de la de sus hijos, a un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Reyes, y pues dio una explicación de su preocupación. ¿Usted recuerda qué fue lo que pasó entre el magistrado Reyes y el ministro?
Bueno, primero aclarar, el magistrado Reyes está hace parte de la Corte Constitucional, lidera la sala de seguimiento de la sentencia T760, que es la que hace el seguimiento precisamente al estado del sistema de salud. No, básicamente desde esa sala se han dado todas las instrucciones, los autos que ustedes conocen recientemente sobre incremento de UPC, sobre pago de obligaciones del Estado con el sistema, y lo han hecho de manera muy juiciosa él y toda la sala. Recientemente, la sala plena de la Corte le dijo al ministerio, a la Superintendencia Nacional de Salud, devuelva la operación de Sanitas porque esto estuvo falsamente motivado. Entonces ahí hay una controversia con la Corte Constitucional, donde también el ministro ha sido, pues ha desacatado de manera permanente, no ha atendido las órdenes de la Corte y lo está poniendo en nombre del magistrado Reyes, que, repito, es uno más de la Corte Constitucional.
Muchas gracias, que cometí un error. Es que hay otro magistrado Reyes en la sala de instrucción. Es el magistrado de la Corte Constitucional. Doña Ana María, gracias por su tiempo y, bueno, desear que las cosas mejoren después de ese panorama tan enrarecido que presentó el presidente del futuro de su año de gobierno a los colombianos en su alocución. Muchas gracias.
Así sea, Julio. Gracias. Buen día para ustedes. Hasta luego.